De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras, señores, y bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Aquí comenzamos 4 horas de radio que nos llevarán a estar con ustedes hasta la medianoche y ustedes con nosotros hasta el tiempo que deseen. Ojalá estén todo el rato y si no, pues miren ustedes, se vayan picando de una hora a otra y en todo caso, si nos hacen el favor también de decirle a alguien que nos han encontrado y han descubierto la emisora y han descubierto este programa y el de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo y Nieves Herrero y Eli del Valle y el de Felipe Serrano y tantos y tantos buenos programas de radio que hacemos aquí, pues mejor, muy agradecidos. Por cierto, esta noche a partir de las 10 estarán en tertulia, como suele decirle a ellos mismos, el equipo médico habitual de los lunes, Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. Y a partir de las 10 tenemos previsto recibir aquí en el estudio principal de Onda Madrid a la candidata del Partido Popular a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, una joven dirigente política de 40 años que no deja indiferente a nadie cada vez que habla y cuenta cómo piensa gobernar si gana las elecciones y encuentra el apoyo de Ciudadanos, que tal y como están las cosas, eso es inexcusable. Tanto si gana ella y tiene un escaño más que Ciudadanos, como si Ciudadanos gana y tiene un escaño más que el Partido Popular. Pero bien, eso está por ver y eso lo veremos a partir del 26 de mayo. Y vaya por delante que cuando la justicia sentencia y habla y falla, y quien lo hace es el Supremo además, y luego 3 jueces ordinarios de la Sala del Contencioso Administrativo, lo que toca es asumir la decisión. Lo hemos dicho muchas veces, hay que respetar la justicia y eso es lo que queremos hacer en todo momento. Pero que asumamos y respetemos una sentencia, un auto, un fallo, no quita para que mostremos nuestra consternación por lo que no entendemos, no se explica bien o simplemente podemos considerar injusto o fuera de tono. Es posible que alguien que está procesado, que alguien que está fugitivo y prófugo de la justicia tenga todos los derechos legales para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo por España. Es posible que alguien que tiene en su norte, en su sur, este y oeste, en todos los puntos cardinales por los que quiera mirar, una obsesión que es la de separar una parte de España de la nación española, pueda representar precisamente eso, a España en un Parlamento Europeo. Pues es posible. Es posible, señoras y señores, y lo es porque 3 juzgados de lo contencioso de Madrid han dado el visto bueno a que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros 2 exconsejeros fugados concurran a los comicios europeos. Es posible, y eso es lo que ahora Puigdemont, que a esta hora piensa uno, aún le debe durar el ataque de risa, y a sus 2 consejeros que están en la misma condición, es lo que les puede estar pasando. Puede venir a España a recoger y firmar el acta. Puede venir. Y si recoge el acta, ¿gozará de los beneficios de la inmunidad? Nos preguntamos. ¿Y entonces qué es lo que pasaría? Lo detienen, televisan la detención para todo el mundo, España hace el ridículo y nos enmienda la plana otra vez la justicia internacional. O sea, prófugo, fugitivo, procesado, golpista, pero al final, y con todo eso en la mochila, eurodiputado en Estrasburgo por España. Es todo muy curioso, señoras y señores. Es todo realmente sorprendente porque la situación de Puigdemont es tal que no puede renovar el documento nacional de identidad. No puede renovar el DNI, pero sí ser parlamentario europeo. En fin, es justo lo que le faltaba a alguien que solo tiene en la cabeza un afán. Internacionalizar lo que ellos llaman, como llamaban antes en el País Vasco, el conflicto catalán.
Pues hemos sido el partido que hemos liderado la respuesta también jurídica a lo que pensamos que es un fraude de ley, o así lo estimábamos nosotros, que es que alguien que está fugado de la justicia española se pueda presentar a las elecciones europeas sin ni siquiera residir en España. Por eso presentamos el recurso a la Junta Electoral, por eso lo hicimos después ante la justicia ordinaria, y yo hoy puedo decir que el Partido Popular recurrirá al Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones al señor Puigdemont. Pensamos que la democracia española no merece este escarnio de ver cómo personas que están reclamadas por la justicia además quieren representar a nuestro país en unas elecciones europeas para seguir haciendo propaganda subvencionada con nuestros impuestos e intentar trasladar esa posverdad falsaria de que en España no hay democracia, no se respetan los derechos, las libertades políticas, y en este caso a un prófugo de la justicia creo que no se le debería dar el beneficio de representar a su país en las instituciones comunitarias, y así vamos a reclamarlo hasta la última instancia.
Con todo, miren ustedes, y espero que me entiendan bien, la culpa la tiene Pablo Casado. Y no solamente Pablo Casado, sino el resto de parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que nadie ha visto la necesidad de modificar un código penal en el que ahora se basan los jueces, tanto del Supremo como de la Sala Contencioso Administrativo, como los jueces ordinarios, en el que están aplicando literalmente la ley, porque nada hay en el código penal que, por muy prófugo que seas, por muy traidor que seas, por muy golpista que seas y por muy procesado que estés, no puedas ir en una lista electoral. Esa reforma la tiene que hacer el legislador, y el legislador está dentro de las cámaras parlamentarias, el Senado y el Congreso, y ninguno de los 300 diputados lo ha visto. ¿Es posible? ¿Ninguno de los 350 diputados lo ha visto? En todo caso, Puigdemont, para recoger el acta, tiene que venir a Madrid, al Congreso, para jurar ni más ni menos que la Constitución española. Y antes de que haga todo eso, Puigdemont ya habría sido detenido, quiere pensar uno. Pero ¿qué sabe nadie? Por eso hay que hacer una salvedad. Esta pequeña victoria de los líderes secesionistas no significa que vayan a poder ocupar un asiento en la Eurocámara. Los abogados de los dirigentes independentistas defienden que gozarán de inmunidad parlamentaria desde el momento que obtengan el escaño y, por tanto, podrán viajar a España para jurar el cargo. Pero los servicios jurídicos del Parlamento Europeo han dictaminado ya lo contrario en un informe interno, donde consideran que primero tienen que jurar o prometer la Constitución y no hacerlo en Estrasburgo, ni en Waterloo, ni en Bélgica, ni en Suiza. Hay que hacerlo en la carrera San Jerónimo, donde está el Congreso de los Diputados, Madrid, capital de España. Están sintonizando Onda Madrid, esto es el Enfoque, 4 horas dedicadas a la actualidad y a la reflexión política. Pedro Sánchez busca el centro y, sobre todo, marcar la agenda al resto de partidos políticos. Por eso, Sánchez se prodiga ahora en apretones de mano, cercanías y sonrisas. Es un nuevo perfil, un nuevo talante, el que da, desde luego, la sonrisa y la tranquilidad de la victoria. Ha empezado con Pablo Casado y mañana lo tendrá un poco más difícil, cuando menos más complicado, con Albert Rivera. Y probablemente que mucho más complicado con Pablo Iglesias, que a pesar de que ha encajado una derrota de libro en las elecciones del 28 de abril, sigue hablando como si hubiera ganado y exigiendo un sitio en el gobierno que quizá no le corresponda. ¿O sí? ¿Quién lo sabe? El encuentro hoy en la Moncloa entre el presidente del gobierno en funciones y el líder del PP, Pablo Casado, ha concluido con la reapertura de la relación entre ellos, inexistente en los últimos meses, y el propósito todavía poco concreto de alcanzar pactos en temas que pueden considerarse de Estado. Algo más de hora y media de reunión, la mitad del tiempo que mantuvieron en su anterior y única cita en agosto pasado, pero mucho más fructífera. ¿En qué puede haber acuerdos?
Y sobre pactos, pues tenemos que esperar a que se configure el nuevo gobierno para ver esos pactos pendientes, como puede ser el Pacto de Toledo, como puede ser continuar con el Pacto contra la Violencia de Género, o otros asuntos de defensa o de política de seguridad, de los que tiempo habrá cuando sepamos cuál es su programa de gobierno y cuáles son los socios para ser investido.
Casado ha pedido que Sánchez no se hipoteque con los independentistas, pero para eso solo caben dos posibilidades. O Sánchez pacta con Podemos, Pablo Iglesias cree que el PSOE no puede caminar solo y le va la vida entrar en el gobierno. O pacta con Ciudadanos, eso está más complicado. Sus posibilidades son limitadas. Si no entra, si se enfada, ¿alguien cree que Podemos se va a abstener en la investidura a Pedro Sánchez repitiendo el error inmenso de 2016?
Un gobierno sostenido solo por los 123 escaños del PSOE tendría enfrente, como poco, los 149 escaños de la derecha estatal. Creo que es evidente que eso no es un gobierno estable y que es evidente que a España no le viene bien una situación parlamentaria como la que hemos vivido durante el último año. España necesita un gobierno parlamentariamente estable y es nuestra obligación convencer al Partido Socialista de que la estabilidad es buena para nuestro país. No solo buena para los partidos, es buena para España.
Pero Iglesias sabe que también es posible un gobierno estable con Ciudadanos. Es posible para muchos, deseable. Esta es la forma más directa de que el gobierno no dependa ni de independentistas ni de populistas. ¿Está por la labor Ciudadanos? No, para nada.
Nosotros estaremos en la oposición, porque ni se nos pasa por la cabeza dar alas a un gobierno que ya está hecho, de Sánchez, de los populistas y apoyado en nacionalistas. Pero seremos una oposición firme y con sentido de Estado. Y eso ya lo ha dicho Albert Rivera.
Bueno, en todo caso, y volviendo a Pablo Iglesias, que sepan ustedes que su parte, la parte del partido en Andalucía, la anticapitalista, la que lidera Teresa Rodríguez, se opone frontalmente a esta alianza y denuncian que esta hoja de ruta no se ha aprobado en ningún órgano del partido de Podemos, de Unidas Podemos. En fin, señoras y señores, de todas formas, hasta que no pasen las elecciones autonómicas y municipales, no den nada, por cierto, y créanse lo justo, solo lo justo. Juicio del procés. El exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha defendido la actuación de los responsables de la concentración del 20 de septiembre y también ha testificado un mando de los Mossos sobre el 20S. Jordi Sánchez exigió que nos largáramos. El responsable de orden público de la policía catalana ha aportado una versión intermedia plagada de detalles desconocidos de la concentración ante la Consejería de Economía. Supremo, buenas tardes, Luis Ortiz.
Buenas tardes. Activistas, miembros de la Asamblea Nacional Catalana, Mossos de Escuadra, pasan los testigos de las defensas ante el tribunal para contar que no, que el procés, el desafío separatista, fue cívico, fue pacífico, que se protestaba, pero no de forma violenta, hasta que se ha colado uno que poco o nada ha servido a los intereses de los acusados. Un inspector, miembro de la policía catalana, responsable de los antidisturbios, que ha relatado cómo fue la concentración frente a la sede de Economía, el 20S, y ha dicho que había tal manifestación, con resistencia activa, con insultos y agresiones incluidos, que ni el séptimo de caballería habría logrado que se pudiera acceder al edificio. Estamos en la recta final ya de la testifical, que acabará previsiblemente el 20 de mayo. Después llegarán los vídeos con los que las defensas creen que quedará acreditado que la única fuerza la ejerció la policía y la Guardia Civil y no los ciudadanos que protestaban por las acciones judiciales y que votaron en el referéndum ilegal.
Pues son ya las 8 de la tarde y 12 minutos en el Enfoque en Onda Madrid, otras noticias de España, el mundo y, por supuesto, de Madrid y de su comunidad. Lo hacemos en las voces, con las voces de Gloria Risco y de David Moreno. Quim Torra acudirá a declarar como investigado por el caso de los lazos amarillos.
El presidente de la Generalitat acudirá el próximo 15 de mayo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Declarará como investigado a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos.
El paro baja en cerca de 92.000 personas en abril.
Supone un 2,8% menos de desempleados, con lo que el número total de parados se sitúa en más de 3.163.000 personas. Ha influido que la Semana Santa, que suele ser buena para el empleo, haya sido en abril. Los afiliados a la Seguridad Social crecen en cerca de 187.000 personas.
En Madrid el paro también cae, lo hace en casi 2 puntos.
El mes de abril deja más de 6.000 parados menos, dejando el número de desempleados en la región en cerca de 348.000 personas. La Comunidad de Madrid tiene 23.000 parados menos que hace un año.
Denegado el careo entre el dueño del terremoto de Totalán y el padre de Julen.
El juzgado de Málaga, que investiga las causas que rodean la muerte de Julen, el niño de 2 años que cayó a un pozo el 13 de enero en Totalán, ha denegado el careo que había solicitado el dueño de la finca con el padre del pequeño.
Afectados por el Banco Popular quieren volver a imputar al Banco Santander.
3 de los fondos de inversión afectados por la quiebra del Banco Popular han pedido que se pueda recurrir la decisión adoptada por la Audiencia Nacional el pasado 30 de abril, que dejó sin efecto la condición de imputado del Santander como sucesor legal.
La policía busca al asesino de la mujer asesinada en Parla.
Se trata de un hombre que cuenta con una treintena de antecedentes y que, según las primeras investigaciones, pudo huir tras cometer el crimen a mediados de la semana pasada, ya que el cadáver no se halló hasta el sábado. La hipótesis principal es que el hombre mató a su pareja a golpes y cuchilladas tras discutir con ella en su domicilio.
Arrancan las obras de remodelación de la Plaza de España.
Ya se ha vallado la zona y los primeros trabajos servirán para desmontar la fuente instalada en los años 60 y remodelar el aparcamiento. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 21 meses y un coste de 62 millones de euros.
1 millón de especies están en peligro de extinción.
Es la conclusión de un nuevo informe de la ONU sobre el estado de la biodiversidad del planeta. Especies animales y vegetales están condenadas a desaparecer en las próximas décadas a menos que haya un cambio radical en los métodos de producción y consumo.
Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Casillas ya está bien, ¿no? Y en su casa.
Eso es lo más importante, que Casillas está bien, está en casa, no ha desvelado si va a seguir jugando al fútbol, pero eso a día de hoy seguramente no es lo más relevante. En este lunes, en el que al margen de esa grandísima noticia de Iker Casillas, es un lunes que suena a Champions para el Getafe, que sabe a descenso en el Rayo Vallecano. Los azulones están a 2 semanas y 4 puntos de clasificarse por primera vez en su historia para la Liga de Campeones y los franjirrojos ya son equipo de segunda matemáticamente. Noticia en el Real Madrid. Vamos a desvelar cuál es el plan que ha trazado para fichar a Eriksen del Tottenham. Y noticia en el Atlético de Madrid. Mañana se despide Godín en la sala de prensa y el domingo lo va a hacer sobre el terreno de juego. Además, nos pasaremos por la Caja Mágica esta noche con Carla Suárez y con Verdasco en juego y tendremos tiempo para la aventura con el desafío del Ártico.
Y el tiempo, Ainhoa González, viene el calor, ¿no?
Bueno, vamos a tener una semana muy primaveral porque vamos a tener muchos cambios. Bueno. La hemos arrancado con ese calor que comentabas porque hoy hemos llegado hasta 25 y 26 grados en muchos puntos. Mañana todavía, aunque desciende un poquito el termómetro, seguiremos con máximas pues cálidas. Pero el miércoles, de repente, mañana vamos a empezar a ver nubes, pues eso va a ser la avanzadilla de lo que nos va a llegar miércoles y jueves. Vamos a tener chubascos dispersos, no un frente de estos que nos deja todo el día lloviendo y con intensidad, sino pues ocasionales, dispersos, débiles en general, pero eso, miércoles y jueves mejor el paraguas cerquita porque nos puede alcanzar alguno de esos chubascos y sobre todo el miércoles baja la temperatura, pero baja que nos quedaremos, bueno, rondando los 20 grados. Eso sí, ya a partir del viernes va a ir regresando la estabilidad y subirá el termómetro. El fin de semana que viene valores en el entorno de los 30 grados. Calor, calor.
Calor, calor. Y mucho calor. Bueno, sí. Pues nada, es el pre-San Isidro, digamos, ¿no?
Efectivamente. Parece que se perfila una feria muy agradable.
Ya veremos, a ver. Ainhoa, gracias. Son las 8 y 16 minutos. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora, poco a poco, se va restableciendo la normalidad. En este momento encontramos circulación lenta con paradas prolongadas en la A6 en Majadahonda y el plantío en dirección Madrid. Circulación lenta. Además, en la M40, en la zona de Valdemarín, en dirección a la autovía de La Coruña, y tráfico intenso también, en este caso, en la A1 hasta Nudo de Manatras, también en sentido entrada a la capital. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en la ronda de circunvalación M50. Aún así, les seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de
septiembre. Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Encuentro entre el presidente del Gobierno en funciones y Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Lejos ya ese Casado que llamaba traidor, cobarde o felón a Pedro Sánchez. Un Casado más tranquilo, más sosegado, más equilibrado. Más tranquilo, una palabra. Más tranquilo, y seguramente que después de saber perfectamente que cuanto más lejos está de Vox, más se centra su partido y más directamente llegan a su electorado. Casado deja claro que Sánchez no podrá contar con él para propiciar su investidura, ni siquiera con la abstención, pero empuja a hacerlo a Ciudadanos en una estrategia que busca, desde luego, que la formación naranja no compita por su hegemonía como principal partido de la oposición. Siguiendo ese encuentro ha estado mi compañera Noelia Ontoria.
Pablo Casado rebaja el tono con Pedro Sánchez, niega que le haya faltado al respeto en lo personal y ahora se abre a mantener una relación cordial para alcanzar acuerdos en grandes asuntos de Estado como la violencia de género o el Pacto de Toledo. Incluso dejan abierto un canal de comunicación permanente sobre Cataluña. Todo es posible, siempre eso sí, que Sánchez no se hipoteque pactando con los independentistas y señala a Ciudadanos como la mejor solución para la investidura.
No podemos facilitar este gobierno, pero podemos entender que otros partidos que respetan la Constitución y la Unidad de España consideren hacerlo.
Empujón a Ciudadanos solo horas después de reconocer que vuelve a la batalla electoral.
Aquí no cabe ni el luto, ni aquí cabe la resignación, todo lo contrario, en apenas una semana nos hemos sacudido el polvo.
Desde Sevilla, el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, también insta a la abstención de Ciudadanos.
Coherencia porque en un momento dado se presionó mucho con el argumento de la estabilidad para que el Partido Socialista se abstuviera en su momento. Y en este caso Ciudadanos, si cabe, ejerció más presión todavía.
Sánchez recibirá mañana a Albert Rivera en la Moncloa.
Bueno, pues no será la única reunión ya por la tarde. Recibirá al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Tiene claro cuál será la propuesta principal. Se ha mostrado dispuesto a dialogar sin líneas rojas, sin ultimátums y sin arrogancia para formar un ejecutivo de coalición que inaugure una nueva etapa progresista. Informa Julio César Cobos.
El objetivo prioritario con el que Pablo Iglesias acudirá al encuentro con Pedro Sánchez es un gobierno de coalición, buscando el entendimiento y un gobierno de izquierdas.
Vamos a trasladar nuestra disposición al diálogo para participar en la formación de un gobierno con una base parlamentaria amplia, que sea estable y que garantice la aplicación de un programa progresista. Lo vamos a hacer conscientes de que todos deberemos ceder, de que todos deberemos escuchar, de que deberemos empatizar para construir una nueva etapa de entendimiento y colaboración, sin líneas rojas, sin ultimátums, sin arrogancia, con claridad y con la verdad por delante.
Será en último caso las bases de Unidas Podemos las que ratifiquen o rechacen la investidura de Pedro Sánchez. Lo que ha puesto de manifiesto el líder de la formación morada es que hace falta un gobierno de estabilidad y no caer en antiguos errores.
Un gobierno sostenido solo por los 123 escaños del PSOE tendría enfrente, como poco, los 149 escaños de la derecha estatal. Creo que es evidente que eso no es un gobierno estable y que es evidente que a España no le viene bien una situación parlamentaria como la que hemos vivido durante el último año. España necesita un gobierno parlamentariamente estable y es nuestra obligación convencer al Partido Socialista de que la estabilidad es buena para nuestro país. No solo buena para los partidos, es buena para España.
Iglesias se ha felicitado de una gran campaña electoral después de haber llegado, según sus propias palabras, con disputas vergonzosas en su propio partido.
8 y 23 minutos, Carles Puigdemont podrá finalmente presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo. Lo hará por el partido Libres por Europa, junto a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsati. Así lo ha resuelto un juzgado de Madrid que dice acatar la decisión tomada por el Tribunal Supremo y que indica que su situación en rebeldía de la justicia española no es motivo para impedirle. Parece como si los diputados, algunos diputados que pudieran haberlo impedido, desde luego si hubieran cambiado el Código Penal, les haya pillado de sorpresa. El Partido Popular ha recurrido esta sentencia. Alberto Pascual.
Su líder, Pablo Casado, insiste en que es un fraude de ley que un fugado de la justicia española aspire a representar a este país para seguir haciendo propaganda, dicen, pagada con fondos públicos.
Pensamos que la democracia española no merece este escarnio de ver cómo personas que están reclamadas por la justicia además quieren representar a nuestro país en unas elecciones europeas para seguir haciendo propaganda y en este caso a un prófugo de la justicia creo que no se le debería dar el beneficio de representar a su país en las instituciones comunitarias y así vamos a reclamarlo hasta la última instancia.
Desde Ciudadanos, formación que también denunció en esta situación ante la Junta Electoral Central, respetan el fallo, pero lamentan la decisión. Inés Arrimadas es la portavoz de la Ejecutiva.
Vivimos en un país tan democrático que un señor que da un golpe de Estado, que se fuga y que insulta a todos los españoles, resulta que probablemente siga cobrando un sueldo de todos los españoles. Mientras Ciudadanos esté en el Congreso de los Diputados, seguirá trabajando para dar voz a los constitucionalistas a los que el señor Puigdemont se la ha quitado.
Quienes sí se han mostrado positivos han sido los miembros de Esquerra Republicana. Su portavoz, Marta Vilalta, considera que se ha hecho justicia.
Entendíamos que tenían sus derechos intactos, que por lo tanto se podían presentar y que también la ciudadanía tenía que verse preservado su derecho de poder escoger a quienes quieran, a quienes consideren en unas elecciones, en este caso europeas.
El Tribunal Constitucional prevé reunirse el miércoles para estudiar el recurso que ha presentado el Partido Popular ante esta resolución.
Las 8 y 25 minutos, vamos ya con el juicio del Brussels. Tras esta decisión, la lista de Junts a las elecciones europeas se reconfigura porque se había inscrito a sustitutos en espera de ver cómo se resolvía este contencioso. Uno de ellos es Javier Trias, exalcalde de Barcelona, que ha declarado como testigo en el juicio del Procés en el Supremo. En la vista han comparecido hoy varios mandos de Mossos de Escuadra y los primeros testigos llamados por la defensa del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Informa Lupe Ortiz.
Las defensas de los acusados preguntan a sus testigos para que dejen constancia de que no hubo violencia durante el desafío separatista, pero uno de ellos, responsable de los antidisturbios de los Mossos, no ha contribuido mucho. El inspector ha explicado que la concentración del 20S en la Consejería de Economía era multitudinaria y no precisamente pacífica.
Yo, cuando alguien dice que aquello fue festivo, la fiesta la tuvieron por la noche, porque el suelo estaba lleno de botellas de cerveza, de latas de cerveza, y cuando nosotros desplegamos lo que recibimos fue una lluvia de botellas de cerveza.
Y en la marabunta un Jordi Sánchez prepotente dando indicaciones de lo que había que hacer.
En ese momento el señor Jordi Sánchez saca un teléfono móvil, o lo llevaba en las manos, ya no lo recuerdo, y me dice que va a llamar al presidente y al conseller y que me voy a ir de allí. El señor Jordi Sánchez saca su teléfono, hace una llamada, no sé si habló con el presidente, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales, porque las dijo delante mío, y las palabras fueron, trapero está loco, sabe un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, saca a la brigada móvil de aquí.
Ni el séptimo de caballería se habría hecho, según el inspector, con la situación. Ha declarado, además, el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que sí ha definido esa concentración como pacífica. El juicio se reanuda mañana con más testigos, lo sabrá hasta el día 20, cuando el tribunal quiere dar por concluida esta fase. Vendrán después la pericial y la documental. En esta última se verán los vídeos donde presuntamente se aprecia la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado.
El caso Villarejo sigue adelante en los juzgados. Hoy ha declarado como imputado Alberto Pozas, el que fuera director de Interview y director general de Información Nacional de la Moncloa. Ha ratificado la declaración que ya hizo como testigo y podría haber aportado nuevos datos. Informa Jesús Clemente.
Casi dos horas ha empleado Alberto Pozas en responder a todas las preguntas que le han formulado fiscal y magistrado. Ha explicado, según fuentes jurídicas, por qué entregó el pendrive con datos de Podemos al excomisario José Villarejo y ha implicado además a otra persona en el caso, lo que podría derivar en una nueva imputación. El que fuera director de Interview también ha ratificado la declaración que ya hizo como testigo el pasado 8 de abril, donde además explicó que el lápiz digital, con información procedente del móvil de una asesora de Podemos, llegó a la redacción de Interview en un sobre anónimo y que tras decidir no publicarlo, se lo entregó a Villarejo, un testimonio que llevó al juez a cambiar la situación procesal de Pozas de testigo a la actual imputación por revelación de secretos. El fiscal no ha impuesto medidas cautelares para Alberto Pozas, que recordemos es el primer periodista imputado en el caso Villarejo.
Son las 8 de la tarde y 29 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Hoy se han publicado los datos del paro de abril, los cuales certifican la mejora del empleo. Cierto es que la Semana Santa ha tenido un claro empuje en una contratación centrada, quiero decirles, en el sector servicios y altamente temporal. El gobierno califica los datos de positivos tras certificar que 172.300 personas han encontrado trabajo este pasado mes y afianzar el número de afiliados por encima de los 19 millones de personas. Lo cuenta Pablo López.
En concreto, 19.230.000 afiliados a la Seguridad Social, una cifra que se acerca a los 19,3 millones con los que España contaba al comienzo de la crisis en julio de 2008. Con estos datos, el secretario de Estado de Seguridad Social considera que estadísticamente la crisis está superada. Octavio Granado.
Estamos hablando de una economía que ya ha salido de la crisis. en términos puramente estadísticos. En términos sociológicos, la crisis, por desgracia, lleva consigo aparejada una carga de desigualdad, de especial vulnerabilidad y de especial maltrato que, sin duda, pues tardaremos en resolver.
Con 3.163.566 personas paradas, el paro ha caído un 2,80% en abril y un 5,17% en los últimos 12 meses. El sector servicios ha sido el que más empleo ha generado el mes pasado por las contrataciones de Semana Santa, 81.000 puestos de trabajo. Eso sí, el trabajo ha sido temporal, tal y como demuestra que un 90% del 1.765.000 contratos firmados hayan sido temporales. Estos datos, especialmente los de temporalidad, no convencen a Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo de UGT, que reclama al Gobierno un plan de choque por el empleo.
Por todo ello, desde UGT exigimos al nuevo Gobierno un plan de choque por el empleo con carácter inmediato, que establezca, entre otras, medidas vinculadas a la preservación del medio ambiente.
Solo un 59,6% de los parados perciben algún tipo de prestación, que ronda una media de 853 euros y supuso un coste de 1.522 millones de euros para la Seguridad Social en el mes de marzo.
Ahora mismo son las 8:31, nueva comunicación con la Dirección General de Tráfico. Cuéntanos, Alfonso Martínez, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. En este momento continuamos con complicaciones de entrada a la capital madrileña en la A6, en el plantío y Majadahonda. Además, en la ronda de circunvalación M40 encontrarán densidad circulatoria en Coslada, dirección A3 y en Villaverde, en este caso en sentido a la A42. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay dificultades ni en el resto de accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y, por supuesto, los límites de velocidad.
Y, por supuesto, los límites de velocidad, efectivamente. Alfonso, vamos ya con la crónica internacional a las 8:32 en Onda Madrid. Pasajeros y tripulantes apuntan a que un rayo alcanzó el avión siniestrado en Moscú.
Los testigos directos del accidente aseguran que el rayo alcanzó la aeronave minutos después del despegue. Según la Organización Internacional de Aviación Civil, es común que los aviones atraigan rayos, pero es raro que causen daños físicos tan importantes en el aparato. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, desde la mala preparación del personal hasta la meteorología.
Continúa la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump amenaza al país asiático en la última fase de las negociaciones.
El presidente estadounidense amenaza con imponer nuevos aranceles si el viernes no se ha llegado a ningún acuerdo. Pide, entre otras cuestiones, un mayor acceso al mercado chino, mientras que el país asiático se resiste a medidas que puedan alterar su modelo de desarrollo. Las nuevas tensiones han provocado el desplome de los mercados asiáticos.
Y la Comisión Electoral de Turquía anula la victoria de la oposición en la alcaldía de Estambul.
La comisión ha admitido la demanda del partido de Erdogan y repetirá las elecciones municipales ganadas por la oposición socialdemócrata el pasado 31 de marzo. Los comicios se celebrarán el 23 de junio.
Y el canciller ruso, por último, María, advierte que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela sería catastrófica.
Rusia se opone a cualquier acción militar sobre Venezuela. Así lo ha declarado Sergei Lavrov tras reunirse con su homólogo estadounidense Mike Pompeo. A pesar de las discrepancias entre ambos países, los diplomáticos han destacado que el encuentro ha sido productivo y que han logrado nuevos avances.
Y una noticia en redes sociales ha provocado fuertes turbulencias en los mercados y un incremento notable de la incertidumbre. El fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos y China ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar a través de varios mensajes en la red social Twitter la imposición de millonarios aranceles a los productos chinos que quieran entrar en Estados Unidos.
Caída de las bolsas europeas tras la decisión de Donald Trump de incrementar de un 10 a un 25% los aranceles a importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares y crear un arancel idéntico del 25% para mercancías valoradas en 325.000 millones de dólares que hasta el momento entraban libremente en Estados Unidos. La decisión entrará en vigor el próximo viernes y se produce por el atasco que hay en las negociaciones entre China y Estados Unidos y supone un auténtico varapalo para los mercados. Así, mientras la bolsa china ha registrado caídas no vistas en 3 años, los mercados europeos registraban retrocesos cercanos al 1%, algo menores en el caso del IBEX 35, que ha logrado cerrar la sesión con una caída del 0,85% en el entorno de los 9.330 puntos. Habrá que vigilar un posible acuerdo de última hora, ya que muchos analistas apuntan a que el objetivo de Donald Trump es tensar la negociación, que de momento está cancelada, y también habrá que prestar muchísima atención a los posibles movimientos de respuesta por parte de las autoridades chinas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque en Onda Madrid.
Son las 8:36. Sepan que a partir de las 10 de la noche estaremos en tiempo de tertulia con Ricardo Martín, con Carlos Dávila y con Gabriel Sanz, que leeremos los periódicos de mañana con todos ustedes para que estén informados y se acuesten ya bien informados, y que tendremos también la visita de la candidata del Partido Popular a la Asamblea, a la presidencia de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eso será a partir de las 10 de la noche. Ahora noticias de Madrid y de su comunidad con David Moreno.
Primer debate feliz de los 6 candidatos a la alcaldía de Madrid lo ha organizado El País y la cadena SER en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Manuela Carmena, Más Madrid, José Luis Martínez Almeida, PP, Pepu Hernández, PSOE, Begoña Villacís, Ciudadanos, Carlos Sánchez Mato, Madrid en Pie, y Javier Ortega Smith, Vox, han hablado de vivienda, de deuda, de movilidad. Primer examen antes de la campaña, Mar García.
Y después del 26 de mayo, ¿a quién estaría dispuesto usted a apoyar como alcalde?
O gobierno la izquierda en Madrid, o las dos derechas con la extrema derecha.
Que no voy a pactar con los que recibieron a Puigdemont, Junquera o Romeva, no voy a pactar con los que incendiaron Lavapiés.
Siempre estaré por un gobierno de progreso, y creo que para mí el gobierno de progreso sería el Partido Socialista y cualquier otro colectivo de la izquierda.
Con quien no vamos a pactar nunca es con la extrema izquierda radical y sectaria, y con quienes desprecian la libertad, la seguridad y la economía.
Nosotros no vamos a pactar jamás con los que han hecho de la corrupción una forma de vida, o con quienes no aceptan la igualdad real entre hombres y mujeres o la diversidad.
El liberalismo va a ser la alternativa al gobierno populista de los últimos 4 años. Los apoyos que quieran apoyar esta alternativa, pues lógicamente van a ser bien recibidos.
La derecha, la izquierda, queda claro en el debate que los extremos no se tocan. El ejemplo vos, Javier Ortega Smith, y por Más Madrid, Manuela Carmena.
Ese Madrid que alquilas una vivienda, te das media vuelta y si se te mete uno ocupa porque ha quedado vacía, viene la alcaldesa a aplaudirlo. Ese Madrid que ya no ve en las cabalgatas de los Reyes Magos a los camellos porque eso debe ser mufacha.
Madrid está muy limpio, Madrid está muy bonito y no pasan todas esas cosas terribles que decís, de que parece que un minuto baja uno a hacer un recado y se encuentra la casa ocupada.
El puzzle, dicen todos, depende de lo que digan las urnas para la ciudad de Madrid.
Más de posibles pactos, los de Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y en otros municipios de la región. La candidata popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, cree que le corresponderá a ella formar gobierno, pero el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, confía en que será él el más votado y extienden las dudas a otros ayuntamientos e incluso otras comunidades. José Frutos.
Intenso pulso dialéctico entre PP y Ciudadanos sobre sus posibles pactos para gobernar la Comunidad de Madrid. Lo iniciaba la candidata popular Isabel Díaz Ayuso.
Quiero saber si él me va a apoyar a mí, si yo le saco un solo escaño más. Y es más, le invito a que haga lo mismo y me diga si eso es así para gobernar en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Pero Ignacio Aguado da por hecho que Ciudadanos tendrá más escaños que el PP.
Yo quiero aglutinar al mayor número posible de madrileños en torno al proyecto de Ciudadanos y a partir del 26 de mayo, si me corresponde formar gobierno, pues tenderle la mano a Isabel para formar esa coalición. Lo que suceda en otros ayuntamientos, en otras comunidades, pues serán los propios candidatos a otros ayuntamientos o las comunidades autónomas los que tengan que responder.
¿De qué vamos? ¿O apoyamos a un partido o no? Si frenamos al sanchismo o no, será todos juntos. ¿O vamos a frenar al sanchismo un poquito? Y en unos sitios sí y en unos no. Hombre, las cosas hay que tenerlas claras.
La candidata popular además adelantaba algunas medidas de su programa, como la conexión 4G en el metro y un plan para crear 25.000 viviendas en alquiler para jóvenes y familias.
Campaña de microcréditos de los candidatos de Más Madrid que no quieren acudir a los bancos para financiar su campaña electoral. Manuela Carmena e Íñigo Errejón pretenden que sus simpatizantes adelanten el dinero con aportaciones que se devolverían después íntegramente cuando reciban la subvención electoral. Sobre las banderas en los balcones, después de que la Junta Electoral haya excluido la formación de los espacios públicos de propaganda electoral, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insta a Carmena a pedir perdón y a evitar una guerra de balcones. Paloma Nolasco.
Las disculpas son, dice José Luis Martínez Almeida, por la campaña ignominiosa que ha lanzado Más Madrid en Twitter con frases como: si la Junta Electoral nos saca de las teles, nos tendrán en barrios y balcones. Llamamientos estos en alusión a la imposibilidad de la plataforma de contar con espacio electoral público por ser partido nuevo y que ha convertido a los balcones de los simpatizantes en opción como soporte publicitario.
Yo creo que Madrid necesita todo menos una guerra de balcones. Madrid necesita soluciones, Madrid necesita entendimiento, Madrid necesita consensos y diálogos, Madrid necesita soluciones para los madrileños. Lo que no necesitamos es una guerra de balcones.
Más de 5.000 personas han ofrecido sus balcones, iniciativa que no gusta al candidato popular porque anima a los ciudadanos a incumplir la normativa y suplanta la voluntad de la Junta Electoral Central.
Ante los últimos sucesos en la región, en el Puente de Mayo, un muerto y 9 heridos en varias reyertas, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha instado a la delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior a llevar a cabo un plan de actuación para cubrir los puestos de trabajo vacantes en la Guardia Civil y la Policía Nacional.
No se vuelva a vivir situaciones de inseguridad o percepción de inseguridad como las que se vivieron décadas atrás. Cuando tuvo lugar esa situación, por parte también del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se decidió dar el paso y llevar a cabo el proyecto de las BESCAN, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid destina un presupuesto de en torno a los 75 millones de euros al año para financiar algo más de 2.000 agentes de policía local que prestan su servicio en los diferentes municipios, en concreto en 111 municipios de nuestra región. La presencia de un agente vestido de uniforme disuade a los malhechores y también aquellos que pueden llegar a dar pasos como los que hemos estado comprobando.
Los buenos datos del paro en toda España también se dan en la Comunidad de Madrid. Caen algo más de 6.000 personas durante abril, una reducción que deja en 347.725 el número de parados en la región tras haberse creado 22.865 empleos en el último año. En ese tiempo, el paro ha bajado un 6,15%. Gobierno regional, patronal y sindicatos, aunque satisfechos, lamentan el tipo de contratación, un 82%. De los empleos son temporales, pocos indefinidos. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda, Francisco Aranda, portavoz de CEIM, y Eva Pérez, secretaria de Relaciones Laborales de Comisiones Obreras.
Los datos este mes siguen siendo positivos porque evidentemente hay personas que han encontrado un puesto de trabajo y como preocupación lo que está pasando con la contratación indefinida.
Por eso solicitamos que cuanto antes se reúnan las mesas de diálogo social a nivel nacional para modernizar nuestro mercado de trabajo y hacerlo más estable, más flexible y más inclusivo.
Cambio de rumbo, un rumbo más social, un rumbo de cambio de modelo productivo, pero también de modelo social, de modelo económico y de reparto de la riqueza para que Madrid no se vea condenada a vivir con una permanente fractura social.
En la capital empiezan las obras de remodelación de la Plaza de España. Ya se han colocado las vallas, el desmontaje de la fuente y las piezas de granito del solado será lo primero que se haga. Es el último gran proyecto del gobierno de Carmena que comienza con retraso y a 20 días de las elecciones. Silvia Ayala.
En las vallas se podrán ver paneles informativos y fotos del proyecto. El diseño fue elegido en un gran proceso participativo en el 2017. Se crearán más zonas verdes y se reducirá el espacio para los coches. Uno de los primeros pasos será el desmontaje de la fuente. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Se va a levantar la fuente, se va a desmontar para poder adecuar ese espacio y después una parte del pavimento, como dices, se va a reutilizar. Queremos hacer urbanismo eficiente y desde luego todo aquello que se pueda reutilizar se hará.
La peatonalización del lateral de la Plaza de España, donde ahora hay tres carriles para los coches, la ampliación de aceras en el lateral que enlaza las calles de Princesa y la Gran Vía y la creación de un carril bici y un ciclocarril para unir la Gran Vía con Madrid Río a través de la Plaza de España será lo primero que se haga. Calvo ha señalado también que comenzarán resolviendo los problemas técnicos del parking que hay debajo de la plaza, evitando así su cierre total mientras duren las obras.
Debajo de esta Plaza de España, hay un aparcamiento. Ese aparcamiento se construyó hace más de 40 años, tiene algunos problemas técnicos que hay que resolver y lo primero que se va a hacer es impermeabilizar la superficie de ese aparcamiento.
Además, habrá un nuevo paso de peatones transversal en el cruce con la Gran Vía, que no tendrá semáforos, sino bolardos semafóricos, que permitirá cruzar en todas las direcciones. Unas obras que están previstas que terminen en febrero del 2021.
Y en el Parque de San Isidro, junto al Paseo de la Ermita del Santo, la alcaldesa de Madrid ha presentado las fiestas de San Isidro. 200 citas para todos los gustos en 19 escenarios a partir de este viernes. Pistoletazo de salida con el pregón de Elvira Lindo, Eva Prat.
De lo más castizo a lo más contemporáneo a través de 200 citas, 19 escenarios y un día más de fiesta. Es la declaración de intenciones de una programación de San Isidro pensada para todos los públicos y para todas las tendencias. La pregonera será la escritora Elvira Lindo. Manuela Carmen, alcaldesa de la capital.
La verdad es que teníamos muchísima gana de que viniera Elvira, porque vosotros sabéis que Elvira, aparte de ser una escritora magnífica y una comunicadora excelente, pues es la creadora de Manolito Gafotas. Y Manolito Gafotas es un niño de Carabanchel, ¿no?
Se recupera el juego de la rana, los madrileños podrán descargarse la tipografía chulapa y se multiplican las medidas de inclusión, así como los puntos violeta contra la violencia de género. También serán unas fiestas respetuosas con el medio ambiente. José Morán, director artístico de San Isidro.
Para mantener la pradera chula, una brigada de héroes medioambientales la recorrerá en busca de residuos abandonados fuera de sus contenedores para convertirlos en un gran reciclabel, una gran escultura con forma de flor que se creará a partir de materiales reciclados y en la que niños y mayores podrán participar.
Las Vistillas, la Plaza Mayor o la Pradera serán algunos de los escenarios de unas fiestas que terminan el 15 de mayo.
Son las 8:47 minutos de la tarde. Por cierto, la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Núria de Gispert, ha asegurado hoy que pone la Cruz de San Jordi, que se le concedió el martes y aún no ha recibido, a disposición del presidente de Cataluña, Quim Torra, y del Gobierno de Cataluña. En una carta abierta al Gobierno, recogida por Europa Press, del tipo que estoy leyendo en este momento, ha señalado que esta distinción debe estar lejos de toda polémica que puedan promover aquellos quien les moleste cualquier forma de catalanidad expresada de manera normal, pacífica y festiva. ¿Qué fue lo que expresó de manera normal, pacífica y festiva la señora de Gispert? Pues que los dirigentes del PP y de Ciudadanos eran unos cerdos.
El Enfoque, en Onda Madrid.
De vez en cuando nos golpea la estadística. Nos golpea y de qué manera, sobre todo cuando dan datos que tienen que ver con la siniestralidad. Datos que en los que aquí, en este programa, somos muy sensibles. Realmente porque pensamos que en eso tenemos que avanzar más de lo que estamos avanzando en lo que respecta a la siniestralidad laboral. Esta misma tarde nos hemos hecho eco de un nuevo accidente laboral. Un hombre de 39 años se encuentra ingresado en estado grave tras caerse desde unos 3 metros de altura cuando se encontraba trabajando en una máquina fresadora que estaba realizando labores de asfaltado en Arganzuela. El hombre se ha roto los dos brazos, sufre un traumatismo cráneoencefálico moderado que le obligará a estar en observación para hacer un seguimiento de su recuperación. Casos como estos no son únicos. La comunidad llega a tener más de 8.000 accidentes laborales al mes. Solo en el último trimestre se han recogido 104 accidentes graves y este ha sido el último. Vamos a hablar sobre este asunto con Carmen Mancheño, que es la secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante el primer trimestre en la Comunidad de Madrid se han producido un total de 24.029 accidentes totales, de los cuales 104 son graves, ya lo he dicho, 16 han sido mortales. Y esta cifra es una barbaridad, Carmen, una auténtica barbaridad.
Bueno, pues es que vosotros lo habéis dicho, quiero decir que los datos que tienen que ver con los daños que el trabajo produce en la salud de los trabajadores y trabajadoras siempre son graves y siempre son intolerables e injustos, porque tú vas a trabajar para ganarte la vida, no para perder ni la salud ni la vida, ¿no?
Ya.
Entonces, desde este punto de vista, más como son evitables, pues son doblemente injustos, ¿no? Porque se podrían todos y cada uno de los accidentes que tú estás relatando en números, que detrás de estos números siempre hay personas, familias y dramas, ¿no? Pues todos podrían haberse evitado.
¿Y por qué no se evitan? Que es la pregunta fácil, Carmen. ¿Por qué no se evitan?
La pregunta es fácil y la respuesta no es compleja. La respuesta es igualmente fácil, pero con diferentes en diferentes ámbitos. Vamos a ver, en primer lugar, siempre que hay un accidente de trabajo, no voy a decir siempre, voy a decir el 99,98%, ¿no? Para no dejar el margen siempre de azar que pueda estar por ahí. Pero siempre detrás hay un incumplimiento de las leyes de prevención. Si la prevención y las normas que la regulan se cumplían de forma estricta, los accidentes, los factores de riesgo estarían controlados y no se producirían accidentes, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí, el incumplimiento de la ley por parte de los empresarios es uno de los factores fundamentales. Lo que ocurre es que, claro, la situación en la que estamos viviendo actualmente, en lo que ya hemos vivido desde hace unos años, también está facilitando, por un lado, este incumplimiento empresarial y, por otro lado, las políticas de empleo van de la mano de la siniestralidad. Es decir, si un trabajador tiene que elegir entre empleo o salud, en los últimos años era fácil que eligiera el empleo porque, que no había otra forma de subsistir, ¿no? La reforma laboral, la rotación de los trabajadores, empleos súper cortos, que cuando llegas te has marchado y no hay tiempo prácticamente que se haga prevención. Todo ese tipo de historias lo que producen es una amalgama que finalmente concluye con exposición a riesgos y accidentes.
Uh-huh.
Y además, partimos de un sistema de prevención en España, no solamente en Madrid, sino en el Estado, que era débil, o sea, no era fuerte antes de la crisis, nunca ha sido fuerte. Pues este se ha ido debilitando de tal forma que al final pues la prevención se ha expulsado muchas veces de las empresas, era un gasto prescindible en aquel momento, y lo peor es que en el mundo actual de recuperación económica, donde las empresas ya sí están empezando a ganar dinero, están empezando a tener beneficios empresariales, pues lo que vemos es que esa recuperación tampoco llega a la prevención. O sea, se cortó, se paralizó y ahora tampoco está llegando. Se han acomodado en el incumplimiento y en la no inversión, en un modelo muy cortoplacista empresarial, quiero decir, porque al final la prevención, si tú haces prevención en tu empresa, eso siempre es rentable desde el punto de vista incluso económico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues es una mezcla de todos estos factores.
Carmen, usted habla de la prevención y yo digo que forma parte de la prevención una correcta y adecuada inspección, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la inspección de trabajo es el organismo de control, ¿no? El organismo de que se cumplan las normas en prevención en las empresas. Evidentemente es un organismo muy importante que tiene que velar porque se cumplan las normas. Lo que ocurre es que detrás de cada empresario es imposible.
Mm.
Partimos de que se deberían aumentar los recursos en el Ministerio de Trabajo. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que prácticamente triplicarlos porque estamos en ratios un poco bastante cortitas en referencia, por ejemplo, a Europa. Pero sí es cierto que o integramos la prevención en las empresas o no podemos tener a un inspector detrás de todos y cada uno de las empresas. Luego, entonces, es importante, pero es mucho más importante integrar la prevención y que la cultura sea, yo tengo un trabajador, tengo una empresa, tengo que cuidar su salud para, primero, porque es mi obligación, y segundo, porque así voy a tener una empresa mucho más saludable, más rentable y que va a ser mejor para la sociedad.
Uh-huh. Carmen, el trabajador que se ha visto afectado hoy por este caso de siniestralidad laboral estaba asfaltando en el distrito de Arganzuela, una calle. La construcción continúa siendo el sector con peor comportamiento, siendo, por cierto, el único que aumenta durante este primer trimestre, por cierto, ¿no?
Sí, en este primer trimestre ha tenido un comportamiento de la construcción, es el único sector en el que ha aumentado la siniestralidad en todos sus estados, de leves, graves y mortales, ¿no? Lo que ocurre es que el comportamiento, si vemos el comportamiento también en un año, por ejemplo, el año anterior, ¿no? En el año 2018, que tenemos un recorrido un poco más largo, ¿no? Podemos tener una tendencia un poco más larga, ¿no? Pues aquí, efectivamente, el sector de la construcción tiene un crecimiento muy importante en accidentes totales, pero no podemos perder de vista otros sectores, por ejemplo, el de la industria, donde en accidentes mortales subió muchísimo. De hecho, probablemente, no lo puedo garantizar, pero probablemente el trabajador que ha sufrido el accidente hoy pertenezca al sector de la industria, no de la construcción.
Ya, ya.
Porque hay un trabajador que estaba trabajando en una máquina, haciendo una reparación.
Puede ser,
normalmente
puede ser.
Esos sectores suelen depender de las empresas de industria, no de la construcción en este caso.
Uh-huh.
Es un sector que también está siendo muy golpeado por la siniestralidad, el sector de industria.
El de la industria. Por cierto, Carmen, ¿por qué no es usted favorable o partidaria de que en las estadísticas sobre siniestralidad recoja también el mundo de los autónomos?
No. Sí que somos favorables, no van para nada, al contrario, ¿no?
Ya.
Para Comisiones Obreras, el tema de que los trabajadores autónomos por fin todos coticen por la contingencia de accidente de trabajo es una forma de asegurar su protección.
Uh-huh.
Y tener la misma protección que cualquier asalariado, porque siempre hemos dicho que en prevención de riesgos laborales los autónomos eran los grandes olvidados. Y en un país, en una comunidad donde los autónomos están creciendo muchísimo, el tener un montón de trabajadores desprotegidos no es bueno, al contrario, es malo. Lo que dijimos es que como se han incorporado, a la hora de hacer las estadísticas tendríamos que separar para no mezclar todo y que en esa mezcla perdamos la tendencia, ¿no? O sea, que no es que no nos guste, sino todo lo contrario. Que hay que analizarlos bien, porque cada colectivo tiene
es distinto, efectivamente.
Lo entiendo
perfectamente. Muy bien, Carmen Mancheño, pues nada, ahí lo vamos a dejar. Iba a decir, bueno, hasta la próxima vez que pase algo y volvamos a pedir su opinión, que más que una opinión, Carmen, es el recordatorio de que las cosas se han de hacer mejor, que podemos hacerlas mejor y que sabemos hacerlas mejor y que cuando se hacen bien las cosas es el empresario y es el trabajador los que salen y es la sociedad en general la que sale beneficiada. Esto es lo cierto.
Eso, yo os agradezco que nos deis voz y que al menos es una forma de ir generando esa cultura preventiva necesaria en todos los estamentos de la sociedad, en el empresario, en los trabajadores, en las administraciones públicas y siempre, aunque sea cuando hay un accidente, no es un mejor momento, pero hay que estar siempre alzando esa voz.
Bueno, y como dice usted, Carmen, porque cada accidente tiene detrás a un hombre o a una mujer con nombres y apellidos, con hijos, con una familia, que a lo mejor...
Con una vida
que se puede romper, que puede ser paralizarse para no volver más a trabajar, en fin. Tantas historias con nombres y apellidos, como dice Carmen. Gracias, Carmen. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un saludo. Son las 8:57 minutos. Me queda un tiempo todavía para mirar un poco de información, saber qué pasa en la zona norte, donde les contamos el aplazamiento temporal del desahucio de una familia con tres menores en San Sebastián de los Reyes. En Alcomendas comienza la remodelación integral de dos calles principales de la Moraleja, en las que se van a invertir 1,3 millones de euros. Lo cuenta Patricia Cristóbal.
En la zona norte de Madrid, la semana comenzaba con el aplazamiento temporal del desahucio de una familia con tres menores en San Sebastián de los Reyes. La noticia llegaba esta mañana tras aceptar el juzgado que continúen viviendo en el piso hasta que acabe el curso escolar. La familia lleva 3 años ocupando esa vivienda, que es propiedad de la Sareb, porque dicen no tener recursos y recibir solamente una renta mínima al mes. Alrededor de 40 personas de la plataforma de afectados por la hipoteca les han acompañado esta mañana y les han respaldado en las negociaciones con los representantes del juzgado. Rafael García es el portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca.
La situación no va a variar de aquí a final de junio. Necesitamos desde luego mucho más tiempo y lo que proponemos es un alquiler social.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcobendas inicia esta semana una serie de trabajos para llevar a cabo la remodelación integral de dos de las arterias principales de la Moraleja. En concreto, el municipio va a dedicar 1,3 millones de euros a esas labores que permitirán poner fin a la ausencia de aceras en algunos tramos, un problema detectado hace años. Se trata de las calles Camino Ancho y Paseo de la Marquesa Viuda de Aldama, donde los próximos 6 meses se llevarán a cabo también algunas actuaciones dirigidas a renovar el mobiliario y las redes de saneamiento. Marifé Palacio es la presidenta del Distrito Urbanizaciones.
No es que estén deterioradas las aceras de la Moraleja, es que no, cuando nosotros llegamos aquí al gobierno no existían aceras.
Y por último, en Colmenar Viejo arrancan la semana ultimando los detalles de su 11ª Feria del Motor, que se va a celebrar del 9 a 12 de mayo en el recinto ferial. Allí los concesionarios de la localidad ofrecerán descuentos y promociones en la venta de vehículos nuevos, seminuevos y de kilómetro cero. El objetivo, tratar de impulsar la compra de automóviles en la localidad y en toda la zona norte.
Y ahora en el sur de Madrid, donde la noticia del día ha sido la concentración en Parla por el asesinato de una vecina. Informa Cristina Espina.
Los vecinos de Parla se concentraron esta mañana en repulsa por el asesinato de Juana Ureña, cuyo cuerpo sin vida fue hallado la noche del pasado sábado en su casa con signos de muerte homicida. La policía busca a quien fuera su pareja, un hombre de unos 38 años y que cuenta con más de 30 antecedentes. Alcalde Luis Martínez Gervás.
Era habitual que hubiera discusiones entre ellos, de hecho había una denuncia
y había una orden de alejamiento por medio.
La delegación del Gobierno para la Violencia de Género está recabando datos sobre el crimen. De confirmarse que fue su pareja quien la mató, se elevarían a 19 las asesinadas por violencia de género en lo que va de 2019. Y el Ayuntamiento de Parla, por otra parte, ha editado un videoclip realizado por el Coro Infantil y Juvenil de Loranca para sensibilizar sobre los problemas que aparecen cuando una persona enferma.
Es tu arte, es tu fuente, quien siempre te ayudará. No regales un aplauso, no dispares hacia atrás. La receta de la vida es tu fármaco vital.
Finalmente les contamos que Amparanoia es la primera banda confirmada en los conciertos de las fiestas patronales de Getafe, que se celebrarán en la localidad del 30 de mayo al 16 de junio.